Bienvenido, jefe de policía, comisario general, licenciado Quevedo Orlando. ¿Cómo le va? El otro día conversábamos sobre el poncho y vamos a hablar de todo.
Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, como decía usted, nosotros estamos siempre trabajando, tenemos nuestros uniformados, nuestros hombres que están trabajando las 24 horas del día. Estamos siempre, como digo yo, al servicio de nuestra comunidad. Estamos haciendo siempre los operativos necesarios para hacer la prevención que nuestros vecinos necesitan, ¿no? Y es cierto, por ahí algunos no tienen en cuenta que mientras el resto de la población descansa, nosotros estamos en la calle haciendo la vigilancia que corresponde.
La verdad que sí, es un laburo bastante, yo digo, siempre complicado. Por ahí escucho, estoy dormida en casa y escucho las sirenas, escucho... Sí. Bueno, no es que tampoco viva en una zona... Yo vivo en plena zona roja, ¿no?
Complicada, tu zona.
Es complicada mi zona, ¿no? No, hay que vivir ahí, nos conocemos entre todos. Y por ahí escucho las sirenas, escucho las cosas y yo digo, por Dios, ¿no? Pensar que uno está en su casa, está tranquilo y ustedes están del otro lado tratando de ver cualquier tipo de situación que se les presente, porque me imagino que tienen que estar... primero, pensando un paso adelante siempre de lo que puede llegar a pasar. Y cuando pasa, estar listos.
Inclusive, más allá de la prevención y el auxilio que nosotros prestamos muchas veces a la familia, cuando usted habla de sirenas, me vuelve a la memoria que una vez nosotros teníamos que hacer un acompañamiento a una ambulancia que se dirigía, por supuesto, a prestar auxilio a una familia, pero que los mismos vecinos o un grupo de vecinos no la dejaban llegar a la ambulancia al sector donde iban. Entonces, por ahí es medio... El conflicto es difícil de comprender. Y en ese caso me viene a la memoria lo que usted dice, ¿no? La sirena, las balizas, y muchas veces uno está haciendo prevención a las personas que van a ayudar. Por ahí es medio incomprensible, ¿no? Pero pasa, ¿no?
Pasa. Sí, pasa, totalmente. Y en materia de seguridad, esas medidas de prevención, ¿ustedes sienten que les da resultado lo que ustedes piensan que eso les va a dar un buen resultado, el tema de medidas de prevención?
Sí, nosotros, en cuanto a la prevención, y hemos comenzado a trabajar con muy buena resultados, hemos comenzado a trabajar con lo que es el mapa del delito. El mapa del delito son estadísticas que se están realizando día a día, semana a semana, y en base a eso se va creando el mapa del delito. Y nosotros, conforme a la información que nos da el mapa del delito, vamos haciendo todo lo que son operativos de prevención. Es decir, si el mapa del delito nos está avisando de que en tal sector o en tal zona se están produciendo ciertos delitos, nos informan a qué hora, el lugar. Entonces, en base a eso, nosotros podemos hacer la prevención. Podemos hacer justamente los operativos de prevención. Y yo creo que esto, justamente, la coordinación, digamos, de lo que es la parte operativa con lo que es la parte técnica, en este caso que sería el mapa del delito, nos da muy buenos resultados. Muy buenos resultados, porque yo siempre le digo, uno tiene que reconocer cuando estamos haciendo acciones que son acertadas, y en este caso, estos operativos basados justamente en la información que nos da el mapa del delito, nos trajeron muy buenos resultados. Tal es así que hemos dividido, digamos, los operativos en el microcentro, en el macrocentro, hemos realizado operativos, hemos sectorizado lo que es la zona de la capital. Este caso hemos sectorizado, tenemos tres sectores, y cada sector encierra, digamos, tres comisarías. Entonces, y después tenemos operativos que se hacen a nivel provincial. Entonces, de esto se trata, es decir, de ir sectorizando y de ir haciendo operativos conforme a la estadística del mapa delictivo. Y esas cosas nos dan buen resultado. Hoy en día lo estamos aplicando, lo vamos a seguir aplicando, y muchas veces nos preguntan de dónde sacamos gente para hacer tantos operativos y para no descuidar justamente las jurisdicciones propias de las comisarías, ¿no?
Sí. Jefe, por ejemplo, sí. ¿Cuáles son las zonas más complicadas? Más sacando el microcentro.
Hoy en día lo que nos indican justamente, o lo que nos indica la estadística, tenemos las jurisdicciones complicadas, son jurisdicciones de la comisaría décima, de la comisaría novena, y tenemos también una zona que es bastante, que se están produciendo muchos arrebatos, que son jurisdicciones de la comisaría quinta. En ese sentido, por ejemplo, lo que es jurisdicción de la comisaría quinta, la novena y la sexta, le pertenece a lo que es el sector de la zona sur, la tenemos caracterizada sí. nosotros. Así que ahí estamos haciendo operativos uh-huh. constantemente.
Sí.
Y le decía, para estos operativos nosotros afectamos personal que son, nosotros los conocemos como grupos especiales, y esos grupos especiales están justamente personal altamente capacitado, que está realizando muchas veces cursos de capacitación y perfeccionamiento en otras ciudades. Entonces, con el conocimiento nuevo, vienen acá, hacemos, a su vez nosotros hacemos capacitaciones del resto del personal.
Está buenísimo.
Y son los que están encargados de hacer los operativos.
Uh-huh.
Así que los operativos diseñados diariamente son en base a eso, a la estadística, a la información que sacamos de lo que es el mapa del delito y lo ponemos, digamos, a disposición de los grupos encargados de hacer los operativos de control y prevención.
Uh-huh. Y esa información, por ahí los vecinos ayudan, tienen también de decir esa iniciativa, de decir, miren, fíjense por acá, o en mi barrio pasa esto, o la gente ya no se mete.
No, tenemos nosotros un acercamiento importante hacia los vecinos, tal es así que normalmente estamos haciendo reuniones con los foros vecinales,
uh-huh.
donde justamente estos foros vecinales son reuniones que surgen desde la Secretaría de Seguridad Democrática. Hay una dirección, se llama Dirección Ciudadana. Son los encargados de hacer las reuniones.
Uh-huh.
Y en esas reuniones justamente hay distintos actores que participan de las reuniones. Dentro de esos actores justamente está la policía. La policía es una de las personas, digamos, que van a las reuniones, que hablan con los vecinos.
Está buenísimo y eso, personalmente, ¿no? Tener ese contacto
personalmente,
con la gente.
Con el doctor Dené, que es el secretario de Seguridad, con el comisario general Aybar, que es el director de planes de seguridad de la provincia, con el director de Seguridad Ciudadana, como le decía recién, nos constituimos y hablamos con los vecinos, los convocamos a los vecinos porque es necesario, hablamos con la gente también de, fíjese qué importante, ¿no? Con la gente de la municipalidad, porque
también
nosotros sostenemos, el lema es que a la seguridad la hacemos entre todos.
Sí.
¿Y quiénes son todos? Son integrantes de las instituciones, ¿no? Pero también es la gente,
uh-huh.
también son los vecinos, los padres de familia, los que están viviendo por ahí en carne propia, digamos, el tema de la del delito.
Justo
o el tema también de los hijos, porque hay muchas familias, muchos padres que sufren y que llegan a nosotros, como usted nos decía,
no
¿quién llega? ¿Quién llega a la policía? Hay padres que no saben qué hacer.
Mm.
Y que, bueno, por ahí nosotros somos agradecidos de que tienen la confianza para llegar hacia nosotros, para hablar en los grupos esto que nosotros realizamos y para testimoniar, digamos, de cuál es la problemática.
Y hacer muchas veces de psicólogo, me imagino, ¿no?
Ustedes seguro.
También de asesorar y bueno, sé que hay muchos menores que lamentablemente con la droga se está poniendo cada vez más complicado. ¿Cómo
muy
lo ven?
Complejo.
¿Cómo lo ven a ese tema, no? El tema de los delitos cuando ya hay menores.
Bueno, sí, el tema de los delitos, el tema de los menores, el tema de la droga, la verdad que yo creo que hoy en día es justamente la complejidad que tenemos que diariamente estamos viendo.
Mm.
Yo creo que, por ejemplo, nosotros lo conocemos al tema del delito contra las drogas, porque uno de los objetivos que nos hemos planteado desde un principio es la lucha contra el narcotráfico. Entonces, sabemos cuáles son las sustancias que están que se distribuyen, que entran a nuestra ciudad.
Mm-hmm.
Sabemos y tenemos por suerte una dirección de drogas peligrosas que está trabajando de una forma muy eficaz que está trabajando con las otras instituciones nacionales, como es Gendarmería Nacional, Policía Federal, y los resultados son justamente que, aparte de hacer la prevención y la represión contra el narcotráfico, ya entramos en otra zona, que es justamente tratar con aquellas personas que cometen delitos y que están bajo la influencia de la sustancia.
¿La droga es el problema más importante en nuestra provincia o hay otro problema?
Mire, en cuanto a las estadísticas, justamente hoy veíamos los periódicos.
Sí, de las drogas legales y las
exactamente.
Ilegales, sí.
Yo creo que, y bueno, ahí el Ministerio de Salud sacaba más o menos estadística, no daba porcentaje de cuáles son las drogas y que más se consumen en nuestra ciudad. Habla del alcohol, habla del cigarrillo,
sí,
habla
de
la cocaína. Seguramente son estadísticas que ellos sacan como consecuencia de, yo decía, esta mañana comentábamos nosotros en la mesa de trabajo, en la jefatura de policía, que ellos sacan estadísticas que provienen del Cedronar, ¿no?
Uh-huh,
y
sí.
Que son de la gente que va muchas veces a pedir auxilio, a hacerse una rehabilitación por el consumo de drogas.
De drogas, sí.
Y los que van a hacer una rehabilitación
llegan, ¿no?
Son los que consumen cocaína, porque,
sí.
A ver, la gente que fuma marihuana no va a rehabilitación. La gente que consume alcohol no va a rehabilitación,
no.
Son muy escasos que vayan
claro.
a Alcohólicos Anónimos, más o menos, pero.
Sí.
Yo creo que de ahí viene la estadística. Me parece muy bien, yo creo que una estadística no estamos para nada poniendo en tela de juicio, ¿no? Pero lo que yo digo, desde la policía, de lo que nosotros hacemos, vemos que los procedimientos que realizamos y los allanamientos y los secuestros que nosotros realizamos, siempre estamos en presencia de la mayor cantidad de drogas, es la marihuana.
La marihuana.
Sí.
Ah, lo que más se ve es que
lo
se
que más se secuestra, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que todas las drogas es una combinación, ¿no? Porque el alcohol, la cocaína, o el alcohol, la marihuana, siempre son combinaciones que hacen que la persona reaccione, cambie, digamos, su personalidad. Y justamente por eso es que los delitos que se cometen son delitos violentos.
Uh-huh.
Fíjese usted que nosotros en Catamarca tenemos, en cuanto a la estadística, nos está diciendo de que los delitos que más se producen son los arrebatos, los robos de motos y los robos domiciliarios. Y ha ido cambiando la modalidad porque hoy en día, antes no estaba presente la violencia. Hoy en día son arrebatos con violencia,
sí,
es decir,
sí.
El chico o la señora que va con la cartera o el mayor o la persona anciana que va con la cartera, aparte de sacarle las cosas, lo golpean,
pegan, sí.
Le pegan.
Es que eso decíamos, si no tenés nada te pegan igual.
Te pegan igual porque no tenés.
¿Y eso sí. Por qué está sucediendo ahora? Se ve, me llamó, también sabes que me llamó la atención
sí.
Los robos piraña que tuvimos, que no sé si tendrá que ver con algunos que vinieron o se estaba instalando acá, que bueno, ya dejaron el tema de los autos quemados también. La
sí.
Verdad que son situaciones que por ahí te llaman la atención, esto de la violencia también que antes no se veía, sí. Para la sumo te tironeaban la cartera y listo.
Está debidamente establecido y comprobado de que la persona que consume sustancias y que hace combinaciones de sustancias, sobre todo, es una persona que va a reaccionar en forma violenta. Así que yo creo que la violencia y que los hechos o los delitos que se producen con violencia es de una persona que está bajo el efecto de alguna sustancia. Eso está comprobado.
Uh-huh.
Y con respecto a lo otro que usted decía, el tema de los nuevos delitos que se están visualizando, que se están viendo en nuestra ciudad, como es el tema del robo piraña, como uh-huh. El tema, bueno, que tuvimos últimamente, el tema de los vehículos quemados, son delitos que se han producido que en otras ciudades, que se están produciendo a nivel país.
Uh-huh.
Y los delitos por ahí son, se van produciendo en forma de cadena, se van copiando, se van imitando, de provincia de país en país, de provincia a provincia,
sí.
O sea, y de ahí de localidad a localidad. Fíjese que nosotros tenemos delitos en nuestra capital, por ejemplo, el delito de arrebato que le comentaba recién, que es un delito que no se da en el interior, o que no se daba, y que de a poco uno va viendo y va tomando conocimiento que está llegando esa clase, esa modalidad.
Uh-huh.
Entonces, no es nada raro de que delitos que no se estén produciendo acá, que el día de mañana se produzcan, porque, como le decía, se van imitando, se van copiando, y esos delitos van llegando a lugares que nunca se habían presentado.
Claro. Y con respecto a los delitos nuevos, estaba viendo que la Secretaría de Salud de la Municipalidad lanzaba una campaña por el tema del grooming, ¿no? De sí. El ciberacoso.
El ciberacoso.
¿Se han hecho denuncias ya con respecto a esto en nuestra provincia?
Sí, tenemos delitos de ciberacoso, pero en realidad es una parte que desde la policía no la manejamos, porque fíjese usted que son delitos por ahí que están...
Son complejos.
Son muy complejos, sí. Entonces directamente lo maneja la Fiscalía de Instrucción, que está encargada de esa clase de delitos. Pero tenemos conocimiento que si hay
se han hecho denuncias.
Sí, se está trabajando sobre distintos casos de esa naturaleza.
Y ya que hablamos de la justicia, con respecto a la justicia, ¿tienen todas las herramientas para poder trabajar tranquilamente? O por ahí muchas veces se ve que, bueno, siempre se dice, ¿no?, que trabajan y después es como que uno hace su labor y después salen la puerta giratoria, que todo el mundo dice. ¿Cómo ven ese tema ustedes?
Mire, personalmente, hoy en día tenemos una buena relación con la justicia. Estamos manteniendo reuniones y conversaciones casi en forma diaria con los fiscales, de acuerdo a los casos que se nos presentan. Nosotros, en ese sentido, tenemos que saber que somos auxiliares de la justicia. La justicia hoy en día nos está pidiendo requerimientos, ¿no?, que nosotros justamente tenemos que cumplir. Por ejemplo, acá en Capital, relacionado con lo que usted me pregunta, en Capital tenemos un organismo, una institución que se llaman la Policía Judicial, que son los que hacen de sumariantes y los que intervienen, digamos, en la parte administrativa, en todos los delitos que se producen. Pero esta tarea de sumariante la hacemos nosotros en el interior. En el interior es la policía la que realiza la parte de prevención y también la parte administrativa y es el oficial de policía el que lleva a cabo las causas. Entonces, estamos, como le decía, trabajamos en forma conjunta. Sabemos que por ahí tenemos cosas que nos faltan por distintas circunstancias, ¿no? Sabemos que nos faltan. Nosotros tenemos en el interior, por ejemplo, estamos creando en el interior cosas que faltaban, como por ejemplo, que son las divisiones de criminalística. La división de criminalística es una... Son direcciones que pertenecen a la policía, como es sanidad policial, como es el laboratorio de bioquímico.
Sí.
Son instituciones, son laboratorios, son direcciones que pertenecen a la policía, pero que están casi al 100% trabajando para lo que es el Poder Judicial. ¿Me entiendes? O sea que yo creo que... Es más, así tiene que ser.
Sí.
Una colaboración prácticamente mutua, una colaboración que se tiene que dar de la mejor forma para que justamente la justicia y la policía funcionen correctamente.
Bien, ¿y con qué cuenta el área de criminalística?
Bueno,
¿cómo es el equipamiento que hay?
Bueno, criminalística es una dirección que hoy en día, por ejemplo, tenemos una base que está acá en Capital, y después tenemos direcciones que están establecidas, o secciones que están establecidas en Valle Viejo, en Recreo, en Belén, en Santa María. Y hemos creado dos secciones que no están funcionando todavía, que es en Andalgalá y Tinogasta. ¿En qué consiste justamente criminalística? El personal que trabaja ahí son profesionales y son técnicos, que son los encargados de realizar la tarea de relevamiento, cuando se producen, por ejemplo, accidentes de tránsito, cuando se producen robos, en todos los delitos, en realidad.
Ah, tienen que trabajar para todo.
Para todo, todo lo que son delitos, ellos hacen la tarea técnica de levantamiento de los elementos, hacen lo que nosotros denominamos técnicamente como la planimetría, la fotografía. El personal, por ejemplo, forense, de médico forense, son los que hacen las autopsias médico-legales. Es la parte, digamos, es una tarea muy interesante, una tarea que hoy en día es necesaria, indispensable para la justicia.
Claro, usted, porque fíjese, después de ahí salen todos los medios de prueba.
Exactamente. Fíjese, por ejemplo, en un accidente de tránsito, hoy en día no hay fiscal que no pida, por ejemplo, un informe pericial accidentológico.
Y es importante.
Y es importante.
Claro.
Entonces, esa es la tarea que hace criminalística. Por ejemplo, otra tarea importante que hace y que están trabajando muy bien el tema del levantamiento de las huellas digitales en los lugares donde se produce un robo o un hurto.
Sí.
Y esas huellas digitales son analizadas por una sección que se llama papiloscopía y que hoy en día está trabajando con un sistema. ¿Sí? Entonces, el sistema está interconectado con lo que es un banco de datos a nivel nacional.
Sí.
Entonces, esa tarea también la hace la policía, pero, digamos, trabajando también y siendo auxiliar de lo que es la justicia.
Es muy descabellado pensar alguna vez, se me viene a la cabeza cuando te toman el documento y viste que te ponen la huella, esa base de datos de todas las huellas.
Claro, es justamente esas huellas que dice usted, esa va a la base de datos, y nosotros tenemos un sistema biométrico que está trabajando justamente con esa base de datos. Hoy en día, por eso es importante esto, hoy en día, yo diría el 99% de la población argentina está en la base de datos. Entonces, cualquier hecho que de cualquier naturaleza criminal, uno lo puede, digamos, en ese sentido, investigar a través de las huellas digitales, a través de este sistema que es un sistema biométrico, que lo tenemos nosotros, que está trabajando con una base de datos que es nacional.
Bien, bien. Por eso es tan importante hacer la denuncia y...
Es importante.
Sí.
Sí, por ahí gente dice, bueno, no voy a hacer la denuncia porque ya estoy cansado. Pero bueno, nosotros y la justicia necesitamos justamente la participación del ciudadano, la participación del vecino, la participación del damnificado, porque es la única forma de que la policía pueda, en este caso el personal de criminalística, tenga participación y pueda levantar algún indicio que lo va a llevar justamente al esclarecimiento de ese hecho.
Claro, para que pueda actuar y para que se pueda saber, ¿no?
Tal
porque muchas
cual.
Veces mucha la misma persona y no hacen la denuncia y no se
sí,
puede
si no
saber.
Tenemos denuncia, no podemos...
No pueden hacer
no
nada.
No podemos actuar, la justicia no puede intervenir y por lo tanto es una son las cifras en negro que se conocen, que no aparecen
que
ninguna
en
estadística. Porque justamente la persona, la víctima, no hizo nada.
Y bueno, y justamente estamos hablando ya por último, el tema de la tecnología, el uso de la tecnología. Sé que han tenido drones, han implementado drones ahora para poder trabajar. ¿Nos puede contar sobre eso?
Sí, el tema de la implementación de drones. Nosotros teníamos drones en la policía que estaban trabajando. Y esto, lo nuevo es la incorporación de un aparato, de un dron que es una... muy moderno, que lo que sobresale, digamos, o lo nuevo es que tienen cámaras térmicas.
Ah, qué bueno.
Entonces,
buenísimo.
Este aparato puede volar en horarios nocturnos, sacar fotografías, hacer filmaciones. Entonces, esto lo bueno y lo llamativo es eso, y lo importante es eso.
Sí.
De que puede ser utilizado, digamos, como le decía en un principio, contra la lucha, contra el narcotráfico.
Sí.
Es un aparato tan avanzado en lo que es tecnología que en horarios nocturnos puede trabajar cómodamente y sacar la información que el investigador necesita.
Perfecto.
Eso
también vimos las personas que se pierden por ahí.
Exactamente. Fíjese usted que tuvimos un caso en Santa María hace poco tiempo, donde a una persona, bueno, en este caso se había fugado. Y nosotros empleamos los recursos humanos que tenemos, los grupos especiales para la búsqueda de esta persona, y por ahí no era suficiente, porque era un espacio, una zona bastante amplia, que lo hubiéramos, si lo teníamos en ese momento a este dron...
Mucho más rápido.
Era mucho más rápido, abarcábamos zonas de grandes dimensiones, y podíamos trabajar en cualquier horario. Porque esa es la virtud que tiene este aparato, es eso, que puede trabajar en horarios vespertinos o nocturnos, justamente por la tecnología, ¿no? Como les decía, tienen unas cámaras que nos permiten ver en horarios nocturnos a la persona.
Qué bueno, qué bueno.
Pero aparte de la lucha contra el narcotráfico, como les decía, también nos permite trabajar acá en estos casos de desaparecidos, de personas que están por ahí perdidas o extraviadas en el campo. Y también nos permite trabajar en los distintos procedimientos. Fíjese usted que en los procedimientos que realiza el personal policial, muchas veces, como consecuencia del procedimiento, surgen denuncias de, de abusos de autoridad o de agresiones del personal policial y también de la otra parte. Entonces, estos aparatos nos permiten filmar, digamos, el procedimiento, y es un elemento que nosotros lo vamos a utilizar justamente para hacerle conocer a la autoridad correspondiente cuál ha sido el procedimiento, de qué forma se hizo, todo. Y si hubo o no hubo agresiones, digamos, porque muchas veces nos denuncian a nosotros que somos agresores.
Ahí se termina el dime y direte, ¿no? Está la filmación y está la situación.
Y esa filmación tiene que ser utilizada para bien. Yo digo que a nosotros, independientemente de las cuestiones estas de las denuncias, a nosotros las filmaciones nos permiten ir de alguna forma visualizando cómo estamos trabajando y cuál es la forma o cuáles son las cosas que tenemos que mejorar.
Claro.
Porque eso es lo bueno, ¿no?
Sí, por
ver supuesto. Ver lo que hacemos, ver las formaciones, ver los operativos y qué es lo que se puede cambiar en base a la imagen que vamos a tener.
Bueno, ¿alguna última
pregunta? Tengo una última pregunta. ¿Se habla mucho de la inseguridad en la zona de los boliches?
Sí.
En el arroyo Fariñango, por ahí. ¿Qué pasa? ¿Hay controles? ¿No alcanza el personal para controlar la cantidad de gente que concurre?
Mire, el tema de los locales bailables es todo un tema.
Sí.
Se están produciendo, como dice usted, y lo debemos reconocer, no tenemos por qué ocultar nada. Se producen hechos de violencia a la salida de los boliches. Tenemos gente que está que trabaja y que está establecida para que trabaje en esos horarios. Personalmente creo que está todo controlado, ¿no? Sin descartar de que se producen hechos de violencia, y esos hechos de violencia son justamente de personas que salen de los boliches o de los locales bailables, salen afectados, digamos, por alguna sustancia, normalmente es alcohol.
Sí.
Y afuera se desconocen, y ahí es donde comienza la intervención del personal policial. Y muchas veces creemos nosotros de que la intervención del personal policial por ahí es como que a ellos les crea más violencia.
Sí.
Entonces ahí es donde se producen muchas veces los arrestos, las detenciones y las agresiones también hacia el personal policial.
Que ya no hay el respeto por la autoridad que había, por lo menos en la época que yo salía. Se ve que no hay, se perdió ese respeto.
Hablábamos,
no le tienen miedo a la policía, en realidad.
Mire, hablábamos del respeto y decíamos de que... es muy complejo, ¿no? El tema del tema de cómo ha ido cambiando, ¿no?, la sociedad, y se han ido perdiendo algunos valores y respeto justamente a la autoridad, pero no tan solo a la autoridad policial, sino que también a las otras autoridades de las otras instituciones. Fíjese ustedes, tenemos problemas de violencia en las escuelas donde no las respetan al maestro, tenemos violencia, casos de violencia en los hospitales donde los médicos son agredidos también. Entonces, los valores están cambiando, creo que es un tema muy complejo, donde hay instituciones que están desapareciendo, que no cumplen la función como tal, como es la familia. Entonces, fíjese usted que tenemos casos de violencia hacia los padres, hacia las madres. Sí. Entonces, esto es muy complejo de analizar.
Sí.
Nosotros quizás que lo vemos en la última etapa, que es donde ya interviene una institución secundaria, como es la policía, que interviene ya cuando el problema está creado.
Claro.
Intervenimos para prevenir. Entonces, muchas veces lo que se ve es eso, pero la problemática es mucho más profunda.
Sí. Bueno, podríamos estar charlando toda la mañana, todo el tiempo, pero
sí.
Sabemos que están con muchas obligaciones, así que no resta más que felicitarlos, agradecerles en nombre de todos. Yo creo que tienen un trabajo muy complicado, la verdad que es para sacarse sombrero la vocación de servicio, y la verdad que lo único que me queda para decirles es que Dios y la Virgen siempre los protejan.
Bueno.
Muchas gracias,
no,
jefe.
No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, y aprovecho justamente la oportunidad para agradecerles a ustedes la invitación, porque a través de ustedes nosotros estamos llegando de alguna forma, ¿no?, a las distintas casas, a los distintos vecinos, y que sepan que estamos trabajando, que sepan que día a día estamos buscando la mejor forma de prevenir los delitos. Es una tarea compleja, pero que hacemos todo el esfuerzo para estar, digamos, a la altura de las circunstancias, justamente para... Y nuestro objetivo justamente es ese, ¿no? El de prevenir y cuidar a nuestro semejante. Así que muchas gracias.
De nada.